Satanás el diablo engaña al mundo entero. Esto significa que usted y yo, como cristianos, estamos en riesgo de dudar y caer. Pero Dios nos llama a no dejarnos engañar, porque ya hemos conocido la verdad mediante Jesucristo, nuestro Salvador. Conozcamos juntos los engaños satánicos y preparémonos para ellos.
Hemos escuchado de todo una lista. Ya estamos acercándonos al final de esa serie, hablando de codicia, de tentaciones inmorales, del orgullo, de la mentira, de las falsas doctrinas. Hace 8 días hablábamos de sueños y visiones, deseando saber el futuro, pero sabemos que las herramientas para defendernos están en la palabra de Dios. Para algunos que tal vez no están enterados, si usted perdió alguno de esos mensajes de la serie, todo el equipo de multimedia sube al sitio web de la iglesia alfeomega.org y pueden buscar cada uno de los mensajes ahí para escucharlos si perdió una de los avisos de los engaños satánicos. Personalmente y públicamente yo quiero agradecer a los de multimedia por el trabajo que hacen con cada uno de los predicadores cada domingo. Es una parte muy importante de la presentación y de ayudar a que las cosas sean claras. Hoy vamos a hablar del engaño que se llama la amargura. Les invito a abrir su Biblia, por favor, a Hebreos capítulo 12. La epístola a los Hebreos y el capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 14. Unos 3 versículos donde vemos el enfoque de nuestro estudio de hoy. Dice el versículo 14, Hebreos 12, 14: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. La frase que queremos subrayar es esa de que no haya entre nosotros ninguna raíz de amargura. Y el ejemplo que el autor presenta ahí es la historia de Esaú. Esaú, que fue engañado 2 veces por su herencia y su primogenitura, y se amargó, le amargó la vida a su hermano porque amenazó con matarlo. Su hermano se fue a vivir a otra parte, trabajó unos 20 años por su nuevo suegro que encontró allá. Y cuando regresaba todavía tenía miedo de que su hermano lo iba a matar, porque esa amargura le había arruinado prácticamente una gran parte de su vida. Amargura entre 2 hermanos afecta en las iglesias. Hace muchos años tuve la oportunidad de hablar con alguien que estaba buscando un lugar para celebrar su matrimonio, porque la iglesia que asistían era muy pequeña, porque se acababa de dividir la iglesia. Entonces estaban en un lugar, local muy pequeño, y no podían celebrar la boda. Y a comenzar a investigar, esa iglesia que se dividió era resultado de una división que era resultado de otra división, y descubrimos que eran, saliendo de una iglesia original, 17 iglesias. Ahora es bueno que haya 16 nuevas iglesias, pero no por una raíz de amargura. Y tristemente, aún entre nosotros como cristianos, entre nosotros como la iglesia Alfa y Omega, puede brotar esa raíz de amargura y nos tenemos que cuidar. Muchas veces la amargura nos hace daño a nosotros mismos. Hay una historia que se conoce que habla de un rey de Roma, rey de los judíos, se llamaba Herodes Antipas, que murió comido por gusanos. No vamos a tomar el tiempo para ver el pasaje, pero lo que quería decir es que el sufrir una especie de amargura puede hacer que nosotros nos sintamos comidos de gusanos. Se habla de mariposas en el estómago, se habla de una y otra cosa. Hermanos, a la verdad, una persona amargada puede destrozar su salud, porque por dentro se está comiendo, enojándose más y más. Y tenemos que entregar esas cosas en las manos del Señor. Y el daño, otro daño que puede producir la amargura es daño a otros, porque andamos enojados con medio mundo y buscando cómo podemos vengarnos, cuando la Biblia dice que eso no es para nosotros. Busquen por favor Hebreos capítulo 10, solo un par de hojas de Hebreos 12, donde estábamos hace un momento. Hebreos capítulo 10 y el versículo 30, que dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hermanos, si alguien merece venganza, el único que tiene el derecho es Dios. No debemos ni desear ni ejecutar una venganza contra otra persona, porque es algo que le toca a Dios. Y Dios es el juez perfecto, ejecuta justicia perfecta, no como nosotros lo haríamos. Hay un texto en los Proverbios, el capítulo 20, versículo 22, del libro de Proverbios, Proverbios conocido como el libro de la sabiduría. Y aquí encontramos sabiduría. Proverbios 20, versículo 22, dice: no digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. Amargura jamás debe de llegar en nuestra vida a decir, yo pagaré, no pagaré mal por mal, porque es obra de Dios el ejecutar esas justicias. En Mateo capítulo 5, en una parte del Sermón del Monte, versículos 44 y 45, el texto dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Amad a vuestros enemigos. Y respondemos: no puedo. Pero ese no es una opción, no es una invitación, es un imperativo. Es el Señor Jesucristo que nos amó a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Los judíos tenían la tendencia de decir que debían de amar a sus amigos, pero no a sus enemigos. Se enseñaban ellos que había que odiar a los enemigos. Y era todo lo contrario, y por eso Cristo está corrigiendo en ese texto del Sermón del Monte el concepto malo que tenían los judíos, los líderes religiosos, de que había que odiar a sus enemigos. El Nuevo Testamento nos enseña que todos debemos de amarnos los unos a los otros y no caer en eso de la amargura, ni contra nuestros hermanos, nuestros amigos, ni tampoco contra nuestros enemigos. Que el Señor nos da la capacidad de amar a todos. Busquen por favor Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, y el capítulo 2, y vemos el ejemplo que presenta el Señor Jesucristo. Primera Pedro capítulo 2 y el versículo 22, que dice que el cual, hablando de Jesucristo, no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de nuestras almas. Cuando le ultrajaban, dice el versículo 23, no respondía ultrajando. Hermanos, el Señor sufrió cosas que nosotros jamás vamos a sufrir por su amor para con nosotros. Y no buscaba venganza, aunque tenía todo el derecho. Tenía a su llamado a 12 legiones de ángeles que le vendrían a defender. Pero por su amor hacia nosotros, sufrió todos esos, el reprobio que él sufrió para dar su vida en rescate por nosotros. Y la palabra de Dios nos instruye ser imitadores de Él. Y si somos imitadores de Él, y Él no buscaba venganza, nosotros tampoco tenemos el derecho de buscar venganza, ni de pensar en buscar venganza, porque somos nuevas criaturas. Busquen por favor Efesios capítulo 4 y el versículo 30. Efesios capítulo 4, versículos 30 al 32. Dice Pablo: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Otra vez, Dios es el ejemplo. Él nos perdonó a nosotros, y Él pide a nosotros que perdonemos a los demás, porque la venganza es mía, dice el Señor, porque no debemos de devolver mal por mal. Todos los textos que hemos visto, hermanos, esa es la razón que insisto en usar tantos textos bíblicos, para que veamos que es la palabra de Dios que está hablando, que es lo que Dios espera de nosotros. Sea quitada de vosotros, en el versículo 31, toda amargura. Dicen que la amargura es lo que mantiene con trabajo a los médicos, tratando a las úlceras y el gastritis y a todos los males que provocan las tensiones que tenemos en el cuerpo, porque no nos toca manejar esas cosas. Debe de ser quitada de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y malicia. Son todos sinónimos, todos a fin de cuentas son la misma cosa. Son las cosas que hierven por dentro de nosotros cuando estamos molestos. Y la palabra de Dios dice que todas esas cosas debemos de entregar al Señor, porque Él es el que nos perdonó a nosotros y nosotros debemos de perdonar a los demás. En el libro de Deuteronomio, capítulo 29, ya listo el pueblo de Israel a entrar a su tierra, Dios les está dando sus últimas advertencias, palabra de Moisés, hablando a ese pueblo de Dios, pueblo que está a punto de conquistar la tierra de la promesa, después de 400 años de esclavitud en Egipto, después de 40 años en el desierto como disciplina por su falta de fe en entrar a la tierra, ya están a punto de entrar a la tierra. Ya Moisés en el libro de Deuteronomio les ha reiterado los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos con lujo de detalles. Y el primer mandamiento de las leyes de Dios es: no tendrás dioses ajenos. Segundo es: no te harás imagen, porque Dios quiere que sea el único Dios a quien ellos adoran, y que le adoran en espíritu y en verdad. Cristo lo amplía ya llegando al Nuevo Testamento. Deuteronomio 29, vamos a comenzar a leer desde el versículo 9. Dice: guardad pues las palabras de este pacto. Este pacto es el pacto de los 10 mandamientos, pero más que eso es el pacto donde el pueblo de Israel juró: nosotros haremos todo lo que Jehová nos ha dicho. Y cuando Moisés dice las palabras de ese pacto, es de ese juramento, el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y las palabras de este pacto se repite varias veces en este pasaje. Versículo 10 dice: hoy estáis todos vosotros en presencia del Señor vuestro Dios, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres y el forastero que está dentro de tus campamentos, desde tu leñador hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto con el Señor tu Dios y en su juramento que el Señor tu Dios hace hoy contigo, a fin de establecerte hoy como su pueblo y que Él sea tu Dios, tal como te lo ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no hago solo con vosotros este pacto y este juramento, sino también con los que están hoy aquí con nosotros en la presencia del Señor nuestro Dios. Y con los que no están hoy aquí con nosotros, pues vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo pasamos en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Además, habéis visto sus abominaciones y los ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro que tenían con ellos. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de aquellas naciones, no sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Creo que pensando en esto, estaba pensando el autor de Hebreos cuando hablaba de la raíz de amargura, porque fruto venenoso y ajenjo es amargo. Y esa advertencia viene de siglos atrás. Y la advertencia es en contra de la infidelidad a nuestro Dios. Israel abandonaba a su Dios para seguir otros dioses. En el tiempo cristiano, en el tiempo cuando se escribió la epístola a los Hebreos, la infidelidad sería seguir otros dioses que no son los dioses de Baal y Asera, los dioses del pueblo de Canaán, sino las posesiones, las otras infidelidades de que podemos, en que podemos caer hoy. Y nuestra responsabilidad es advertir esa raíz de fruto venenoso o raíz de amargura y arrancarla, escupirla de nuestra vida para servir al Señor. Sigamos en el versículo 19. Dice, sigue diciendo Moisés: sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, se envanecerá diciendo: tendré paz aunque ande en la terquedad de mi corazón, a fin de destruir la tierra regada junto con la seca. Somos tercos, seamos honestos. Y la advertencia de Moisés es: si esa persona que es esa raíz venenoso diga, aunque ande en la terquedad de mi corazón. Y todos somos capaces de hacer esto, hermanos, de ser rebeldes en contra de lo que sabemos que Dios espera de nosotros, pero sigo mi camino. Y siempre van a haber las consecuencias. Seguimos en el versículo 20. El Señor jamás querrá perdonarlo, sino que la ira del Señor y su celo arderán contra ese hombre, y toda maldición que está escrito en este libro caerá sobre él, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Entonces el Señor lo señalará para adversidad de entre todas las tribus de Israel, según todas las maldiciones del pacto que están escritos en este libro de la ley. Vamos a bajar al versículo 29. Versículo 29 de capítulo 29. Dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Hoy no estamos bajo la ley, pero sí somos hijos de Dios y tenemos la responsabilidad de seguir las instrucciones. Algunos que tal vez tienen más tiempo libre que yo han hecho un recorrido por el Nuevo Testamento. Dice: para el cristiano no son 10 mandamientos, son aproximadamente 600 mandamientos en el Nuevo Testamento para el cristiano. La diferencia es que no es para ganar la salvación, pero es para decirnos cómo vivir como hijos de nuestro Señor. Quiero regresar, por favor, al pasaje que leímos hace un momento en Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 22 en adelante. Hablando, como dije antes, del Señor Jesucristo, el cual no cometió pecado. Tal vez podríamos meter ahí entre paréntesis el pecado de amargura, porque esa es la tentación satánica de que estamos hablando hoy. No cometió pecado de amargura, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Acabamos de repasar mentalmente y visualmente los eventos de la Semana Santa hace 2-3 semanas. Y el Señor que murió en la cruz pidió el perdón de Dios. Perdón, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Señor al fin entregó su espíritu en manos de su Padre. Y es lo que Él espera de nosotros, siguiendo, que sigamos nuestro ejemplo. Que perdonemos a los que provocan amargura en nosotros. Y que nos entregamos, como dice ahí, a aquel que juzga con justicia. Siguiendo en el versículo 24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado, vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Citando en cierto sentido al profeta Isaías, que profetizaba que Cristo llevaría nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, solo que aquí es después del hecho y ya lo había hecho. Porque por sus heridas fuimos sanados. Pablo dice en Efesios capítulo 2 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras no incluyen la amargura. Quiere Dios que seamos imitadores de su Hijo, que no estemos amargados en ningún sentido en contra de nuestro prójimo, especialmente en contra de nuestros hermanos en Cristo. Pues vosotros, sigue diciendo el versículo 25, andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Hermanos, el pastor y guardián de nuestras almas es el que puede quitar de nosotros cualquier amargura, cualquier deseo de venganza, o cualquier cosa que nos esté comiendo por dentro. Pero solo Él lo puede hacer. Y tenemos que entregar nuestros deseos, nuestra persona a Él. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo que Él nos ha regalado a todos los que somos creyentes en su salvación, para que el Espíritu Santo nos pueda ayudar y fortalecer en contra de las tentaciones de Satanás. Señor, sabemos que hasta aquel día que entremos a tu presencia, Satanás nos va a atacar, a afligir una y otra vez con sus tentaciones, con sus engaños, y tal vez como punto especial este de la amargura, que es una capacidad que todos tenemos bien cultivado. Señor, ayúdanos a resistir esa tentación las veces que se nos confronte, que se nos presente, para que seamos de veras hijos tuyos, imitadores de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, si hay alguien que no ha llegado al punto de poner su confianza en Cristo como el que llevó nuestros pecados, que tomen esa decisión en esta mañana y no salgan de aquí sin recibir el regalo de la salvación. Y para los que lo tenemos, Señor, fortalézcanos día tras día, momento tras momento, para enfrentar y vencer con el poder de tu Espíritu Santo las tentaciones que nos confrontan. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la noche a las 7 en punto. Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes, sábado a las 5:30 de la tarde. Te esperamos.